Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
Seal.
Cultura viva comunitaria.
Aler.
Huaynatambo. Red de la diversidad.
Arepa. Sep Parras.
Radio Imagina. Indec.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arco.
Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Artes para Respirar. Yo soy Carla Barrero desde Bolivia y les saludo desde este programa producido por el colectivo del Festival por la Dignidad de los Pueblos Artes para Respirar, del cual somos parte con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Cultura Viva Comunitaria, Aler Satelital, Red de la Diversidad Huaynatambo, Arepa, Sep Parras, Radio Imagina, El Rejunte Arte, Red de Pacra e Indec. Además, saludamos a las radios por las cuales estamos transmitiendo el programa. En Bolivia estamos por las tres radios de la Red de la Diversidad, Huaynatambo en La Paz y El Alto, Zipaztambo en Sucre y en Batirenda en Tarija. Saludamos así también a Radio Imagina en México, Radio Alforja Jornalera en Guatemala y Estados Unidos y Radio La Coyotera en México.
Muchas gracias, Carla. Pues yo soy Víctor Ibarra. Pues aquí estamos en este paraíso a las orillas de la barranca de Huentitán, en Guadalajara, Jalisco, México. Pues tenemos el gusto de que estén con nosotros, compañeras de Centros Educativos Oblatos, Laura Esparza y Ángeles Castillo. Pues bienvenidas a este programa Artes para Respirar.
Muchas gracias, Víctor.
Gracias por invitarnos, Víctor.
Pues antes que nada, darles, como digo, la bienvenida y también que nos pudieran platicar, no sé cuál de ustedes nos quisiera platicar, cómo surgió este espacio, hace cuántos años, dónde está ubicado.
Bueno, estamos ubicados en la colonia Santa Cecilia, asentadas en la zona Oblatos de Guadalajara, y surgió hace 54 años la asociación, ¿no? Surge como comunidades de aprendizaje, forma parte de una congregación religiosa y está enfocada lo que es la educación popular.
¿Y cuál es su origen, el por qué surge este espacio, las primeras atenciones que daban, las intenciones que apoyaban, ¿no?
Pues era más que nada organizar a la comunidad, ¿no? Para que fueran formando el asentamiento con todos los servicios públicos. Se hizo un movimiento junto con el INDET para buscar el recurso del agua, para tener lo que era la construcción o de sus lotes bien determinados, porque por ahí hubo un chanchullo que les quisieron hacer y dobletearon la venta de lotes. Entonces, las religiosas orientaban a la comunidad, les daban la información necesaria para que ellos pudieran defenderse.
En ese momento que nació, pues, el CEO, ¿no? Esa zona, pues, de Oblato no estaba, era en las orillas, pues, de la ciudad.
Sí.
Casi no había
no todavía
construcciones, sí. Sino se estaba formando, ¿no? Ese espacio.
Ajá. Era, pues, parte de la zona de la barranca de Huentitán, ¿no? Uh-huh. Y de la exhacienda de Oblatos. Uh-huh. Y empezaron a comercializar esa zona, a venderlos, y las religiosas llegaron a los inicios de que se asentó la colonia Santa Cecilia.
Uh-huh. Y muchos de los que estaban ahí eran migrantes, o era misma de la gente misma de la ciudad, los zapatillos.
Venían de diferentes ciudades del estado de Jalisco, ¿no? Uh-huh. Está formada por gente que viene de los Altos de Jalisco, de Ciudad Guzmán, de Colima, de Tepí, de Michoacán. Puedes encontrar mucha variedad, y sobre todo a los inicios. Ahora ya está formada por los hijos o los nietos de que iniciaron la colonia.
y ya está este espacio engullido en la mancha urbana, ¿no? Ya no está a las orillas, sino ya está dentro de todo, ¿no? Laura, ¿nos podrías hablar un poquito?
Pues sí, como la ciudad se ha ido extendiendo, pues realmente, pues al ladito ya tenemos otras colonias, ¿no? Y está San Miguel de Huentitán, que ya está más pegado a la barranca, ¿no? Y entonces, pues ellos ya son los que colindan con la barranca y pues a Santa Cecilia la dejaron como dentro del polígono de Guadalajara, ¿no? Y del periférico, ¿no? Que sí estamos como, pues, ahí bordeados por esa avenida que circunda toda la ciudad de Guadalajara.
Y a lo largo de los años, ¿cómo ha ido cambiando estos centros educativos oblatos? ¿Cuál ha sido su enfoque inicial, si sigue en eso, o ha cambiado a lo largo de los años?
Ha cambiado, creo que bastante, Víctor, porque en un inicio era para la organización comunitaria, ¿no? Buscar que las familias que estaban asentadas en Santa Cecilia tuvieran, pues, una vida digna, ¿no? Que buscaran todos los servicios que fueran necesarios, que fueran y pelearan al gobierno, qué era lo que necesitaban. Y con el tiempo se fue enfocando más en la cuestión educativa, en hacer procesos comunitarios, en poder formar de alguna manera a los participantes de la comunidad. Y eran servicios que se brindaban no solamente para niños o jóvenes, era cuestión familiar, ¿no? Toda la familia participaba.
Y ya dándonos un brinco ahora, 2034, un largo salto. En la actualidad, ¿cuál es un panorama de lo que se hace en centros educativos oblatos?
Pues la apuesta sigue siendo por la educación, ¿no? Por los procesos educativos dentro de la comunidad. Ahora tenemos dos programas dentro de la asociación. Es el programa de salud psicosocial y el programa sociocultural, que estos programas pues buscan, intencionan procesos educativos acordes a pues a las temáticas, ¿no? Y a los intereses también, pues, de la comunidad.
Uh-huh. Hablando ahorita de la actualidad, ¿cómo es la vida de, se puede decir, barrio o colonia? Uh-huh. ¿Cómo es la situación? ¿Es una zona conflictiva? ¿Es una zona obrera? No sé si nos podrían de alguna forma...
Santa Cecilia es una zona comercial, ¿no? Hay muchos comercios en la calle principal, que es Joaquín Amaro, y toda esta calle, desde que comienza Santa Cecilia hasta que termina, hay comercios. La gente se dedica a vender no solamente cosas en locales, sino sobre la banqueta, ¿no? Uh-huh. Mucha de la gente se desarrolla en esta área. Y bueno, también es como muy cambiante el proceso de Santa Cecilia. Sí era conflictiva en algún momento, estaba en el foco rojo de la zona metropolitana.
Era muy estigmatizado, ¿no?
Sí, decir que eras a ir a Santa Cecilia es como no vas a regresar vivo. Sí. Si te metes ahí no vas a regresar vivo. Yo tengo 7 años y medio trabajando para la asociación. Y créeme que me siento más segura en esa zona que donde vivo ahorita, ¿no? Yo camino libremente por ahí, ha cambiado mucho, ya no hay las pandillas que había, ya no había las peleas que se decían que se agarraban a palazos o a piedras. Ahora es más tranquilo.
Ahora ya, estos ya son los padres o los abuelos de...
Sí, sí. Yo creo que como en todas las ciudades, en todo el país, el problema es otro, ¿no? Las narcotienditas, el crimen organizado, ya ascendió, ya no es solo una pandilla, ya ascendió de nivel. Pero sí, lamentablemente, si no los molestas o si no te metes en su área, pues no te pasa nada. Y digo lamentablemente porque a veces tenemos que hacer cosas que nos impiden como desarrollarnos dentro de las calles cuando trabajamos. Trabajamos uh-huh. dentro de dos calles en la colonia. Entonces, uh-huh. a veces nos encontramos con ellos y es o nos retiramos o nos arriesgamos a, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué actividades se hacen en el ámbito que hablas, cultural, ¿no?
Okay. En el programa sociocultural tenemos un proyecto que es de lectura, de fomento a la lectura, se llama Libros Vagabundos, itineramos por diferentes puntos de la colonia, tratando de llevar el fomento a los niños, a los adultos, en espacios públicos, no quedarnos en la biblioteca que tenemos en la asociación, salir más allá de, ¿no? Y también un poquito fomentar la historia de Santa Cecilia, que no hay mucho documentado. Entonces, dentro del proceso de la lectura y la escritura creativa que se lleva es recuperar historias de Santa Cecilia. No nos ha ido tan bien, no son muy aficionados a la lectura, ven que ponemos nuestro stand con libros y son muy poquitas las personas que se acercan, pero no por eso vamos a desistir, vamos a continuar.
Pero van poniendo semillas, ¿no? Ajá, para futuros, sí. Primero lectores y después tal vez escritores, ¿no?
Tal vez. Sería ideal, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, otras actividades que hacen en lo cultural, en he visto como que han tanto talleres como de pintura, ajá, cosas, sí, acercamiento, pues eso, otro tipo de actividades, ¿no?
Sobre todo en verano, uh-huh. se intenciona desde el programa sociocultural trabajar un acercamiento con la pintura, con algún arte. Trabajamos como a Van Gogh este verano que pasó. Uh-huh. Es un acercamiento a cómo Van Gogh veía la pintura, ¿no? Cómo se traspolaba ese sentimiento y eso intencionamos con la niñez, ¿no? Uh-huh. Trabajamos con niños de 4 a 12 años. En algunos otros veranos trabajamos con Picasso. Entonces, yo les intenciono esa semillita en la cuestión de la niñez y decirles, todos somos grandes artistas, ¿no? Uh-huh. Ellos fueron criticados, juzgados, digo, hasta perseguidos en su tiempo. Uh-huh. Digo, pero nunca dejaron de expresar aquello que sentían. Y ustedes, todo lo que viven lo pueden expresar a través del arte. Uh-huh. El arte es una herramienta resiliente para todos.
Uh-huh. Y la respuesta de quienes participan, una vez llegado a estos espacios, ¿cómo ha sido, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que cuentan ellos que ha cambiado? ¿O qué es lo que ustedes ven que cambia al llegar ahí a este tipo de talleres o de procesos, pues, uh-huh. tanto culturales como de otro tipo? ¿Nos podrían contar un poco?
Sí, la mayoría de los niños que nos llegan con ciertas características derivados de las escuelas primarias de alrededor, ¿no? O porque algún papá le recomendó a otro padre de familia, llévalo ahí porque es hiperactivo, es inquieto, es travieso, hasta agresivos nos han dicho que son los niños, cuando lo único que necesitan es atención, focalizar esa energía que traen en otras cuestiones. Y los papás comentan que han visto ese proceso en los niños, ¿no? Es que ya es más tranquilo, ya no pelea, es más relajado, se divierte, ya no es tan introvertido, ahora convive con otros niños. De alguna manera esos procesos nos dan aliento para nosotros seguir, ¿no? La respuesta de la gente, los padres de familia ahora en verano quedaron encantados por los talleres que se dieron. Es que no solamente es estar atrás de un celular, le digo, el potencial de cada niño va más allá. Le dije, y lamentablemente la tecnología te está poniendo barreras.
Sí. Un poquito lo que tú nos quieras platicar sobre estas vinculaciones que ha habido con otros espacios o que se planean, hablas un poco de que hubo una vinculación con INDEC hace en los inicios, ¿no?
En los inicios de la asociación.
Sí. Ajá. Y ahora, no sé si en presente o hacia futuro hay tal vez algo que que nos pudieran comentar sobre esa mirada, pues la importancia pues de las vinculaciones con otros espacios para sumar fuerzas o sumar miradas o proyectos, ¿no?
Sí, pues afortunadamente tuvimos el acercamiento hace poco de una fundación que está asesorada por el IMDEC y que le asesora y le acompaña para la creación de escuelas comunitarias de oficios, ¿no? Capacitación y oficios enfocadas principalmente a las juventudes. El IMDEC está haciendo pues un asesoramiento en que no solamente sean las juventudes las que se enfoque, sino como que sea pues toda la comunidad, ¿no? Pero también toda la familia, ¿no? Desde las niñeces, ¿no? Adolescencias, adultez y eso engloba a toda la familia, pero también a toda la comunidad. Pues fuimos escogidas como esta zona oriente de la ciudad, ¿no? Como una asociación pues ya establecida dentro de la comunidad, con una estructura ya también bien definida y que tiene pues ahora sí que pues mucho potencial como para brindar este nuevo proyecto. Y pues también estamos haciendo asesoradas por el IMDEC, ¿no? En cómo llevarlo a cabo, en los procesos y cuál es el objetivo de estas escuelas y pues también cómo nos están ayudando a trazar el rumbo, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde ir y cómo hacerlo.
Sí. Y para ustedes, ¿cómo ven esas vinculaciones que tienen que ver, bueno, que se tienen, no sé si con otros espacios, hay vinculaciones para otros proyectos o formar parte de una red? No sé si hay algo pues dentro de su mirada pues como CEO, ¿no?
Sí, Centros Educativos Oblatos tiene vinculaciones ya de hace tiempo con centros culturales, dentro de la misma congregación de las religiosas hay redes, ¿no? Está Isyolosigua, está una red de la niñez, está una red educativa donde no solamente participan asociaciones o colectivos que pertenecen a las religiosas o que son religiosos, son también de cuestión educativa. Uh-huh. Y pues fortalecen, ¿no? Fortalecen el aprendizaje, los procesos, las experiencias y te van dando una mirada más amplia de qué hacer o cómo hacerlo y en qué vamos cerrando para redirigir el camino, para volvernos a reinventar, porque pues nuestros participantes siguen innovando y nosotros no nos podemos quedar ahí. Necesitamos ese enriquecimiento que te da pues esas redes comunitarias, ¿no? Esos vínculos que creas con otros.
Uh-huh. Y hablando de esos vínculos, ahorita estamos en este espacio de la comunidad de aprendizaje. Ustedes como centros educativos Oblatos están participando en esta comunidad de aprendizajes que están compartiendo con compañeras y compañeros de otros espacios. Uh-huh. El venir a este tipo de espacios o ir a otros pues que estén, ¿cómo ven también esas necesidades o esa importancia pues de eso?
Yo creo que el asistir a espacios como estos, donde viene gente de otros estados, incluso en algún momento de otro país, también te enriquece, ¿no? Y te da una perspectiva amplia de todo lo que está pasando y de cómo seguir adelante a pesar de lo caótico o de lo pesado que sea el momento que se está viviendo ahorita en cuestión política, seguridad, social. Te dan alientos, ¿no? No eres el único que está en el camino, no eres el único que está sufriendo, no es el único que te estás enfrentando con barreras. Entonces hay como esa hermandad de seguir adelante, de buscar otros caminos y de fortalecerte. Yo creo que estos espacios a todo mundo nos vienen de maravilla y aparte nos contextualizan, ¿no? No es que vayas a ciegas o con sueños nada más, te ponen en el día en lo que estás viviendo, pero para buscar otras cuestiones, para buscar otras formas, otros caminos de cómo ir siguiendo pues trabajando para mejorar nuestro contexto, nuestra vida, y no solamente el nuestro, con las comunidades que trabajamos, todos estamos aquí por algo, ¿no? O para alguien, por un sueño que construir, no solamente por un beneficio. Nosotros aquí no venimos a hacernos ricos, como dicen,
el amor a seguir
es trabajando, creyendo en la gente y que podemos cambiar esto que estamos viviendo.
Uh-huh. Y hablando de esta parte, de estos sueños colectivos, la parte personal a cada una de ustedes, Laura, Ángeles, ¿qué es lo que les ha dejado en su corazón el estar en CEO, en su vida? Pues, ¿no?
A mí, yo no crecí en Santa Cecilia, pero sí en una colonia muy cercana y que también pertenece a la zona Oblatos, ¿no? Y entonces, pues, la realidad es, claro, que no son tan diferentes, ¿no? Ahí, de repente, como ciertas cosas, ¿no?, que son similares, y creo que poderme acercar más a la gente, pues conocer y también pues darme cuenta que tienen esos sueños, ¿no?, de que la situación mejore, ¿no?, situación tanto en la comunidad como en el estado o en el país, pues también como pues alimenta, ¿no?, y motiva tus propias motivaciones, ¿no?, y pues se va, te vas sintiendo como fortalecido en eso, ¿no? Ya que nos toca, pues, aprender más, ¿no?, vincularnos para poder ayudar a esa gente, acompañar a esa gente y facilitar los procesos que sean requeridos, pues, para así cambiar esto. Uh-huh.
Y a ti, Ángeles, en estos 7 años de ir en CEO, ¿qué es lo que te ha dejado?
Yo creo, Víctor, que me da un sentido de vida, ¿no? El trabajar tan en contacto con la comunidad o con cuestiones tan personales te va marcando y hace que en tu persona haya un cambio. Llega un momento en que te rompes por las cuestiones que tú ya tenías estructuradas y decides cambiar, ¿no? Decides apostarle a este nuevo enfoque, a estas otras formas de vivir. Y eso te marca no solamente en lo personal, sino también en tu vida familiar, en las relaciones con otros. Para mí ha sido un cambio total, ¿no? Yo llegué a CEO siendo un sargento y ahora soy creo que la más sensible de las que está. Ablandaron la piedrita que traía por ahí y me resignifica mucho el trabajar con las personas, mucho, mucho, mucho. Alimenta no solamente la mente, sino el espíritu.
Uh-huh. Estos espacios en que la educación popular es como una piedra, y no solamente es las personas con las que se facilita o se apoya, sino que es son cambios personales, como bien dices, ¿no? ¿Ustedes qué les dirían ya ahora sí, ya para cerrar, a estas personas que están pensando en crear cosas en sus colectivos, en sus espacios, que ven esa necesidad de hacer un cambio? ¿Qué le dirían a esas pequeñas semillas que están por ahí?
Que no desistan, ¿no? Se van a encontrar con muchas piedras en el camino, con muchas barreras, pero siempre hay más allá. Creemos que somos los únicos que estamos haciendo, y cuando te encuentras en estos espacios como ahora del INDEC, te das cuenta que somos muchos, muchos los que queremos cambiar, muchos los que queremos seguir luchando por algo mejor. Entonces, que se vinculen con otros, que se fortalezcan y que sigan adelante, que no hay para atrás, puro para adelante.
Okay. Y Laura, ¿qué nos dices ya para cerrar?
Pues sí, justo, ¿no? Que es importante que recuerden que no estamos solas ni solos y que pues como dicen, ¿no?, la unión hace la fuerza y pues hay que también comenzar a vincularse, ¿no?, que es muy importante a tejer esta red y que eso va a ayudar mucho a sentir esta compañía aunque estemos alejados, que la lucha estamos siempre acompañadas y acompañados.
Gracias. Pues ya, ahora sí, lo último, ¿nos podrías decir dónde les pueden encontrar, si tienen redes sociales o web o lo que tengan para si alguien quisiera conocer las actividades que se hacen o más allá?
Sí, tenemos una página web que es Centros Educativos Oblatos AC. El Facebook es igual, Centros Educativos AC, y el Instagram es CEO Oblatos.
Bueno, pues ya saben, pues muchas gracias, Ángeles.
No, gracias a ti, Víctor.
Gracias, Laura.
Muchas gracias, Víctor.
Pues gracias a todos los radioescuchas que se unieron en esta conversación. Gracias, Carla, desde Bolivia. Un abrazo a todas. Todos nos escuchamos en la siguiente.
Artes para respirar.
Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria,
ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad,
AREPA, CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra y el Rejunte Arte.